Radio 5 Todo Noticias. Gijón. Informativos de Radio Nacional de España.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes 26 de abril. Tenemos 15 minutos por delante para contarles las principales noticias de Gijón que hoy tienen estos titulares. El incendio de Cogersa podría haber sido provocado de forma automática por una deflagración de los residuos almacenados, según las primeras hipótesis. Terminaron las obras del vivero de empresas de La Camocha. El ayuntamiento espera ahora que se asienten negocios vinculados al turismo activo y al deporte al aire libre. Los sindicatos no descartan la huelga en el hospital de Jove tras las movilizaciones de esta semana, que incluyeron un encierro de 24 horas, y comienza la Vuelta Ciclista Asturias con la primera etapa entre Oviedo y Pola de Lena. Reciban el saludo de Manuel Lugones desde el control técnico e Irene Alonso al micrófono. Comenzamos con la previsión del tiempo con Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Hoy lloverá en la comarca de Gijón. Cielo nuboso cubierto, lluvias que por la mañana serán débiles, pero a partir del mediodía serán más intensas, pueden ser moderadas. Incluso no se descarta alguna tormenta durante la tarde. Temperaturas que bajarán, la máxima de 13 grados en Candás y 14 grados en Gijón y en Villaviciosa. En la costa, el viento del oeste girará a componente norte y al final del día el viento quedará de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El informe sobre el incendio de la planta de fracción resto de Cogersa no estará finalizado hasta dentro de una semana. Se baraja la hipótesis de que fue provocado por una deflagración generada de forma automática por los residuos plásticos. La pieza más afectada es el vestíbulo de la planta, donde descargan los camiones. No se interrumpirá el servicio mientras duren los trabajos de reparación de las instalaciones, según ha confirmado la gerente del consorcio Pazorvil. Los residuos de la fracción resto se están almacenando en los depósitos de la Zoreda.
A partir de la semana que viene nos centraremos en realizar pues los estudios que determinarán el alcance de los daños materiales, tanto lo que es la propia estructura, cerramientos laterales, cubierta de la nave, instalación eléctrica y los principales equipos de clasificación de los residuos.
Ya han finalizado las obras del vivero de empresas de La Camocha, una idea que se gestó después del cierre de la mina para restaurar el tejido económico de la parroquia y que se ejecutó hace 3 años con ayuda de fondos estatales. Se levanta en un espacio de Leorio, en una parcela municipal de unos 2.500 metros cuadrados y tendrá espacio para al menos 6 empresas dedicadas al turismo y deporte activos. A falta de dotarlo de equipamiento, muy pronto se abrirán los plazos para la presentación de solicitudes. Ángela Pumaría.
Amueblar el espacio, pero luego también pues ir contactando o abriendo, digamos, nuestros buzones y nuestras comunicaciones con empresas relacionadas con el sector del turismo y el deporte activo que quieran instalarse en una instalación como esta. Que además lo bueno que tiene un vivero de empresas es que, bueno, pues el techo es municipal, pero también se pueden crear muchísimas sinergias al estar en contacto empresas del mismo sector.
Desde Impulsa Gijón subrayan la idoneidad de las instalaciones para un sector que llevaba tiempo demandando espacios, como reconocía su gerente Luis Díaz.
Pues está muy conectado en esta franja periurbana con los equipamientos verdes de la ciudad, las sendas peatonales y este tipo de cuestiones. Entonces ahora lo que exploraremos será las iniciativas empresariales que entiendan que esta es una de las ubicaciones interesantes para el desarrollo del negocio.
Finalizado el encierro del comité de empresa del Hospital de Jove, ahora los trabajadores tienen por delante varias citas importantes. La próxima semana mantendrán un encuentro con el alcalde de Carreño, irán a la Comisión de Salud de la Junta y ya en mayo el Pleno Municipal de Gijón apoyará sus reivindicaciones. Mientras, siguen pendientes de un encuentro con la gerencia. Dependiendo de la respuesta, seguirán las movilizaciones y no descartan la huelga. Marcos Bernardo es presidente del comité de empresa.
Ya tendremos que pensar a partir de la reunión de la gerencia si seguimos concentrados o hacemos otro encierro, pero bueno, ya de más días o indefinido. Y bueno, en el último lugar, que no nos gustaría, porque ya sería tocar un poquitín el tema con los pacientes, pero si no, sería la huelga ya.
El Hospital de Jove es el centro sanitario de referencia de toda la zona oeste de Gijón y de Carreño y atiende a más de 60.000 personas, pero ofrece muchos más servicios. Marcos Bernardo.
Aparte de llevar el área, o sea, el área de Carreño y Atahoyo, La Calzada, Tremañes y bueno, la zona de Poago, Serín y tal, las zonas rurales, llevamos todo el área quinta de psiquiatría, llevamos 3 áreas de radioterapia y 5 áreas de diálisis. Y aparte de eso, sí, nos mandan las derivaciones que tenemos que realizar a parte de otros hospitales, sí.
Los trabajadores del Hospital de Jove piden, recordemos, la firma de un nuevo convenio colectivo que les homologue con los otros hospitales de la red pública, así como la ampliación de la plantilla y la mejora de la financiación del centro. El Partido Popular pide la comparecencia del gerente del SESPA para que dé explicaciones sobre la situación del Hospital de Jove, pero también por la de otros centros sanitarios de Asturias. La diputada Pilar Fernández Pardo ha visitado a los trabajadores, ha subrayado que ese conflicto se está demorando, mientras quien tiene que resolver verlo no da señales de vida. Fernández Pardo habla de dejación de funciones, de desinterés total del gerente, a pesar de las listas de espera o de la escasez de profesionales que tiene la sanidad asturiana.
No hay interés, no hay diálogo, no hay ninguna constancia de que el SESPA esté preocupado por la situación de los trabajadores del Hospital de Jove y, sobre todo, por la cobertura sanitaria que se pueda poner en entredicho cuando los profesionales, hartos ya de esperar, puedan tomar una decisión más drástica.
La concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco, reclama al Gobierno municipal que actualice la estética de los radares fijos del casco urbano con colores llamativos para mejorar la seguridad vial. Alguno de estos radares está ubicado en la Avenida del Jardín Botánico o la del Llano. Es práctica habitual en otras ciudades del tamaño de Gijón, dicen, que las cajas sean visibles y además indiquen la velocidad máxima permitida. El concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, ha recogido en Madrid el premio Pajaritas Azules de la Asociación de Fabricantes de Papel al Ayuntamiento de Gijón por sus políticas de reciclado. Es el 5º año consecutivo que esta asociación reconoce la gestión de Mulsa. El contenedor azul es el que más éxito ha tenido desde la implantación del sistema. El año pasado recogieron casi 9.000 toneladas de papel y cartón.
Estamos muy satisfechos de que Aspapel, en el marco del programa Pajaritas Azules, haya evaluado como adecuada la gestión municipal que realiza Gijón en la selectiva de papel y cartón. Y también en que hemos hecho un esfuerzo por adecuar el enfoque de nuestras campañas de comunicación para conseguir que todos los residuos de papel y cartón generados en nuestra ciudad se depositen plegados y limpios dentro de los contenedores azules.
Los hoteles asturianos son los más acogedores de España, una calificación que les ha valido el premio del portal de viajes Booking.com. Ayer se celebró en la laboral la entrega de este galardón en una gala que reunió a empresarios y autoridades y que dirigió la gerente de la compañía, Ana Badegil.
O sea, ha salido que Asturias tiene uno de los mayores promedios de hoteles mejores valorados como más acogedores por la comunidad de viajeros. Esperamos que esto afecte positivamente. Al final esto es un reconocimiento a algo que ya sucede, que es que Asturias es una región muy acogedora y ojalá que bueno esto anime a más personas a seguir conociendo todo lo que Asturias tiene para aportar.
Casi el 20% de las víctimas de agresiones sexuales en Asturias son menores, según los datos del último año recogidos por el Instituto Asturiano de la Mujer. Este será uno de los aspectos que analiza este fin de semana el segundo Congreso de Prevención de la Violencia de Género, que se celebra en Gijón y que reúne a agentes sociales y políticos de varias comunidades autónomas. Elba Candelero ha hablado con la directora general de Igualdad, María Jesús Álvarez, sobre este congreso y sobre la prevención de la violencia.
El segundo Congreso de Prevención de la Violencia de Género del Instituto Asturiano de la Mujer es un encuentro para renovar instrumentos y políticas de protección a las víctimas en un momento en el que, lejos de atemperar, recrudece este tipo de conflicto social y afecta cada vez más a la población joven. El año pasado, casi el 20% de las víctimas de agresiones sexuales en Asturias eran menores. La directora general de Igualdad, María Jesús Álvarez, cree necesario este tipo de congresos y encuentros profesionales porque Asturias es una referencia en el ámbito nacional. No en vano fue pionera con instrumentos de protección como la Casa Malva, que abrió en 2007 y el modelo ha sido imitado por otras autonomías.
Asturias quiere consolidarse como un referente en el conocimiento, en el análisis experto, en el diseño de políticas públicas, en prevención de violencia contra las mujeres, en políticas que acompañen a las mujeres para salir de la espiral de violencia que sufren, en políticas de sensibilización del conjunto de la sociedad frente a la violencia de género, en políticas coeducativas que aborden la violencia y la igualdad desde las etapas más tempranas del sistema educativo y, en definitiva, Asturias quiere ser un referente en políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género.
La directora general de Igualdad pone voz o relata una política complicada de aplicar, más cuando de lo que se trata es de prevenir situaciones donde siempre confluyen los ámbitos público y privado. Por eso la necesidad de debate y por eso el Congreso.
Es el segundo Congreso que se organiza desde la Dirección General de Igualdad. El primero tuvo lugar el pasado año con una asistencia importante de en torno a 300 personas y sobre todo con una valoración positiva por parte de todos aquellos y aquellas que acudieron al mismo. Por eso lo que queremos es consolidar esta iniciativa. Una iniciativa que entendemos que es necesaria para profundizar en el conocimiento de la violencia estructural que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, para prestar especial atención a la prevención, para conocer nuevas formas de violencia, sin olvidar el análisis de fenómenos como es el de la publicidad o para denunciar la violencia sexual que sufren las mujeres que son víctimas de trata o que están en contextos de prostitución.
Este foro será más útil para los profesionales de la sanidad o de la justicia o para los representantes políticos que tienen que tomar decisiones en el día a día en un contexto en el que también empieza a dominar el negacionismo de la violencia de género y no ha sido superada la fase de la denominada discriminación positiva para avanzar en igualdad. Los datos que maneja el Instituto Asturiano de la Mujer son radicales. En 2023 se decretaron en Asturias 600 órdenes de protección.
Tenemos también los datos del centro de crisis que atiende y las agresiones sexuales en mujeres desde que abrimos el centro, desde que se abrió el centro en el año 2020, por lo tanto tres años, en noviembre de 2020, tres años completos, 897 personas se pusieron en contacto con el centro de crisis. De ellas, 617 eran víctimas de violencia de género y 541 cumplen los criterios de la actuación de la intervención que se realiza desde el propio centro. Por lo tanto, son víctimas de violencia sexual. De estas 541 mujeres que son víctimas de violencia sexual que acudieron al centro, 420 son mayores de edad, tienen una edad media de 33 años y 121 son menores. Tienen más de 12 años, pero son menores de edad.
Estos datos son procesados por el Observatorio Estatal de Violencia de Género, un instrumento imprescindible en la definición de políticas de prevención, si bien también es una maquinaria lenta, porque el último anuario publicado es de 2022. El Congreso de Gijón reunirá especialistas y profesionales de distintas disciplinas que trabajan en la protección de las víctimas, entre ellas Eulalia Lledó, que investiga la relación sexismo-lengua, la economista Carmen Castro, la actriz Mabel Lozano y la abogada Cristina Huelgas, del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de Asturias.
El Sporting inauguró ayer tarde Mareo 2.0 con la presencia del presidente de la Liga, Javier Tebas, que subrayó la importancia de reverdecer la escuela.
Esto queda para toda la vida. Es verdad que la ansiedad deportiva es cada temporada y está ahí el Sporting peleando por estar en esa ansiedad Liga y Sport, en esa primera división. Pero para mí es importante un ascenso, pero es mucho más importante este tipo de inversiones porque quedan para siempre para los aficionados del Sporting, para la historia del Sporting y para Mareo, que es historia del fútbol español.
Por su parte, el máximo accionista del club, Alejandro Irarragorri, indicó sobre la posibilidad de que el Molinón sea sede del Mundial que nunca tirará la toalla.
Nunca tiro la toalla. Mira, nosotros lo que hemos hecho es, con la responsabilidad que creemos que tiene un club de traer valor a su comunidad, encontrar esa oportunidad y traerla a la mesa. Después, hay muchos puntos de vista y hay muchas razones de por qué no. Pero también hay muchas razones de por qué sí. Entonces, la oportunidad hoy sigue ahí y esperemos que podamos encontrar las llaves y las soluciones. Y si no es esa una forma de nosotros de atraer valor, no tengas duda que seguiremos buscando esa oportunidad.
La plantilla sigue preparando el partido ante el Villarreal B. Guille Rosas ha resaltado la importancia de hacerse fuertes en casa.
Tenemos que conseguir ganar el de casa sí o sí, porque creo que en casa nos tenemos que hacer fuertes y en eso creo que tiene que pasar nuestras posibilidades para entrar en playoff, en hacernos fuertes en casa y luego pues fuera también dar la cara, pero sobre todo el Molinón que sepa que nos tenemos que hacer fuertes ahí.
Y una última propuesta, primer concierto del Gijón Sound Festival. La cantante vasca Itzaro será la encargada de abrirlo a las 8 en la sala Pacapulco. ¡Feliz viernes! Sorrelando de agua.